los 114 conceptos que recibió la Corte Constitucional para el tema del aborto, he invitado a dos de las autoras de esos conceptos, por un lado, de la Universidad de los Andes, la profesora Isabel Jaramillo, que dice que está de acuerdo con la despenalización de la conducta, se retire de la conducta médica la amenaza de la cárcel, que es lo que propone exactamente la sentencia del magistrado Alejandro Linares, el proyecto de fallo del magistrado Linares. Por otro lado, la Universidad de La Sabana, en contra, vamos a estar escuchando argumentos en favor y en contra de ese aborto. Profesora Isabel Jaramillo, buenos días.
Buenos días, maestro, muchas gracias.
Profesora Jaramillo, ¿usted está de acuerdo con el aborto, con la despenalización del aborto, hasta cuántas semanas en Colombia?
Miren, yo creo que lo más importante es que distingamos si uno está de acuerdo con la conducta o si está de acuerdo con penalizar la conducta. Porque la conducta se regula de muchas maneras, pero la penalización tiene unos efectos específicos que son negativos. Lo que argumento en la intervención ante la Corte es que en este momento esa penalización está produciendo efectos negativos en la salud de las mujeres y que no hemos podido detener ese efecto negativo a pesar de la sentencia de la Corte que abrió, digamos, una oportunidad para que los médicos actuaran dentro del derecho.
Esa es la despenalización de los tres casos de la sentencia del 2006, ¿verdad?
Exactamente. En el 2006 lo que la Corte señala es que no se puede exigir a las mujeres conductas heroicas, sacrificar sus cuerpos por el proyecto de reproducción. Por más importante que sea ese proyecto, para cada una de esas mujeres, el Estado no les puede exigir el sacrificio de su vida o de su desarrollo personal en situación de salud. Mucho menos cuando han sido víctimas de violación, caso en el que no han decidido siquiera ese proyecto reproductivo.
Sí.
Ahora, yo creo que es muy importante.
Su concepto ante la Corte Constitucional dice textualmente que despenalice la conducta y con esto retire de la conducta médica la amenaza de la cárcel. Este despenalizar la conducta que ustedes proponen es ¿hasta cuántas semanas de gestación y en qué circunstancias?
Mire, lo primero es que es un concepto personal y yo ese concepto no lo hice en nombre de la universidad, sino como una persona, digamos, que ha estudiado este tema como constitucionalista. Lo segundo es que lo que se propone en la intervención es que se despenalice la conducta para poder avanzar en términos de la regulación médica. Esto se ha hecho en Canadá y en otros países del mundo y lo que se ha mostrado es que ni aumentan las tasas de aborto ni hay, digamos, unas amenazas nuevas para las mujeres o para la sociedad.
Pero profesora, no me queda claro. Sí. ¿Usted pide la despenalización hasta cuántas semanas?
No, yo no estoy pidiendo la despenalización. Estoy haciendo un argumento jurídico sobre cómo dentro del ordenamiento jurídico colombiano la protección de los derechos de las mujeres ante la falla sistemática de la comunidad médica por garantizar esos derechos exige que se retire el Código Penal la conducta. Eso
sin tener en cuenta las semanas de gestación, ¿le entiendo?
La regulación médica puede tener en cuenta las semanas de gestación. El problema es que mientras los médicos tienen la amenaza penal, esa decisión está mediada por una amenaza cierta de uso de la fuerza contra ellos, y yo creo que ahí falla el criterio médico.
Sí, doctora Jaramillo, usted dice que pretende que no exista esa restricción para que quede en manos de los médicos en últimas la regulación o la determinación de cómo se practica una interrupción del embarazo. ¿Eso cómo lo plantea usted? ¿Qué debería pasar después de que la Corte eventualmente acoja estos argumentos y falle como usted lo plantea desde el punto de vista de una constitucionalista?
Mire, ese es uno de los retos de esta sentencia, si fuera una sentencia de despenalización, es que necesitaríamos que la comunidad médica autorregulara su conducta de una manera, digamos, rápida. Una manera que garantizara los derechos de las mujeres, pero garantizara también el criterio médico de evaluación de las circunstancias en las que está ocurriendo la conducta. Hay que recordar que en ningún país hay una restricción en edad gestacional para las causales en las que ya está permitido el aborto en Colombia. Entonces, en esas circunstancias entendemos que los médicos podrán regular su conducta, y de hecho muchos médicos lo han hecho, entendiendo que cuando no hay viabilidad extrauterina del feto, o cuando la mujer tiene un riesgo significativo para su vida o para su salud, el asunto de la gestacional es, digamos, entra a sopesarse con el riesgo para la mujer o la circunstancia de inviabilidad extrauterina del feto.
Doctora Jaramillo, usted nos decía que lo que usted plantea tiene que ver o se sustenta en el impacto que sigue teniendo esta especie de prohibición y despenalización apenas en tres casos del aborto. Hay estudios recientes que muestren cómo se está afectando a las mujeres en Colombia por cuenta de cómo sigue funcionando el tema del aborto.
Pues el tema del aborto es muy difícil de estudiar precisamente porque es una conducta criminal. Pero la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha hecho varios estudios. Uno primero encaminado a determinar cuáles son las barreras que las mujeres están encontrando en el sistema de salud. En ese estudio, que tiene una duración de unos 10 años, que está realizado a partir de las consultas que las mismas mujeres hacen a la organización, se muestra todas las formas en las que se ha impedido que las mujeres hagan los abortos tempranamente y los hagan dentro del sistema de salud. Por otro lado, están los datos sobre mortalidad materna, que no muestran una significativa reducción, y los datos de la Fiscalía General de la Nación, que muestran que la conducta sigue siendo perseguida, sobre todo en las mujeres. La revisión que yo he hecho, los médicos no aparecen haber sido perseguidos con la amenaza penal, pero las mujeres siguen siendo...
Sí. Doctora Jaramillo, en su concepto, la decisión sobre el aborto, ¿la deben tomar los médicos?
Mire, la decisión sobre los médicos la debe tomar la mujer, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Los médicos hacen un acompañamiento...
¿Pero cuántos son las primeras semanas de gestación?
La discusión ahora es compleja, porque una de las razones para decidir las semanas precisamente es el criterio médico de dentro de qué tiempo es más seguro realizar la terminación del embarazo. Yo creo que cuando el magistrado Linares propone las 16 semanas, está adoptando el criterio médico, digamos, donde la intervención es más segura, más sencilla, menos costosa para el sistema de salud, etcétera.
¿Pero usted está de acuerdo con el plazo de las 16 semanas?
Me parece que es un plazo razonable, y que dentro del contexto de la discusión ciertamente tendría que transformar en mucho las posibilidades que tienen las mujeres de acceder a abortos seguros y legales. Porque tampoco hay que olvidar que sigue habiendo muchos abortos inseguros de niñas menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de exclusión, pobreza, etcétera.
Sí, doctora Jaramillo, hay un asunto en todo esto que se ha convertido en una talanquera para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo bajo los tres casos que actualmente están autorizados en Colombia, y es el de la objeción de conciencia. Porque los médicos, por supuesto, pueden eventualmente decir, mire, yo no puedo practicar este procedimiento porque moralmente o religiosamente estoy impedido, pero eso se ha amplificado a las instituciones. Es decir, hay un lío porque hospitales, clínicas también han asumido esa objeción de conciencia que debería ser solamente para las personas. ¿Hay algo que pueda cambiar en este próximo fallo sobre ese punto?
Pues yo creo que querríamos oír de las personas más religiosas que tienen esos momentos de reflexión de conciencia, cómo el tema de las semanas realmente modifica el debate. Porque hasta ahora lo que hemos escuchado, o por lo menos a lo que más voz se le ha dado, es a la objeción o a la oposición a que se libere la elección de la mujer en los estados avanzados de gestación. Pues eso es un debate. Pero un debate diferente es cuando se hace dentro de las primeras semanas, a través de medicamentos, sin intervención quirúrgica y por cualquier profesional de la salud que está autorizado para recetar medicamentos. Entonces, sería, digamos, importante que se aclarara en los debates cuál es la objeción de conciencia a la ampliación de la libertad de elección de las mujeres en las primeras 16 semanas. Ahora bien, lo que está pasando ahora es que como la conducta está criminalizada, para los médicos es muy difícil asumir la decisión de esta conducta. Porque si se equivocan, los que asuman el riesgo de ir a la cárcel son ellos como individuos o ellas como individuos. A eso se le puede sumar que no han sido entrenados en las universidades, ni siquiera en las universidades han asumido el debate ético sobre esto, porque es una conducta que en principio es criminal. Así existe un derecho fundamental a solicitar el servicio, sigue siendo criminalizado. Entonces, los médicos en este momento no sabemos hasta qué punto su objeción de conciencia es una objeción, digamos, fundada principalmente en el aspecto religioso, pues una objeción que tiene que ver con el temor a la persecución penal. En las nuevas circunstancias, ¿qué esperaríamos? Primero, que se amplíen los médicos que están autorizados y capacitados para recetar esos medicamentos y hacerle un seguimiento al proceso, que si se realiza entre las primeras 16 semanas es sencillo y seguro. Esperaríamos que los médicos que tienen razones religiosas fuertes las expresen y hagan su objeción de manera explícita y ante los tribunales éticos. Por ahora tenemos médicos que no están explícitamente señalando su objeción, pero que están escondiéndose, digamos, detrás de la institucionalidad para no realizarlos, para no realizar los procedimientos.
Sí. Doctora Jaramillo, sí, ¿usted cree que hay vida a partir de qué momento?
Pues la Corte Constitucional, y yo en esto creo que hay que responder con el texto jurídico. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de San José de Costa Rica, la Corte Constitucional, la Constitución Colombiana han señalado que la vida se protege desde la concepción. Pero la vida se protege desde la concepción, como también lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Arcadia Murillo contra Costa Rica, se protege progresivamente. Es decir, el interés que podemos tener como sociedad o como sociedad latinoamericana en la protección de la vida no es el mismo en el momento de la concepción que en el momento, digamos, del nacimiento, cuando ya se ha separado y se de la madre. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque piense que si pensamos que la vida en el momento de la concepción se debe proteger de la misma manera que después del nacimiento, entonces, por ejemplo, procedimientos como la inseminación artificial tendrían que ser prohibidos. Toda la reproducción asistida tendría que ser prohibida porque en esos casos hay embriones vivos que tienen que ser descartados para que el proceso de reproducción pueda llevarse a término. Entonces, por eso en el caso de Arcadia Murillo, que era un caso de inseminación artificial de reproducción asistida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, sí se protege la vida desde la concepción, pero se protege de distintas maneras. Y proteger la vida no quiere decir solamente tenerla en el Código Penal. Hay muchas maneras en las que protegemos la vida. En el derecho civil, por ejemplo, la protegemos dándoles a las madres un derecho a reclamar alimentos de los padres cuando está demostrada esa paternidad. No siempre está demostrada la paternidad.
Es la doctora Isabel Jaramillo de la Universidad de los Andes, profesora de Derecho, autora de este concepto que presenta ante la Corte Constitucional, que va a servir de insumo para la decisión que tomarán los magistrados la semana entrante, ahora que se ha reabierto este debate. Gracias, profesora Jaramillo, por acompañarnos.
Muchas gracias, maestro. Buenas tardes.
La otra cara de la moneda es el concepto que entrega la Universidad de La Sabana. La doctora Juana Costa, directora de la Clínica Jurídica de La Sabana. Doctora Costa, buenos días.
Néstor, buenos días. Muchas gracias por llamarme y buenos días pues a todos los oyentes.
El concepto de la Universidad de La Sabana dice exactamente lo contrario. Dice que no hay sustento jurídico para afirmar que el aborto es un derecho fundamental. ¿Por qué, doctora Acosta?
Bueno, primero aclarar que más que la Universidad de La Sabana, este concepto lo presentó un grupo de estudiantes bajo mi dirección en la clínica jurídica. No son todos los estudiantes tampoco de clínica, porque pues en la clínica hay estudiantes que piensan de manera muy diversa. Y también hay que aclarar que nosotros lo que presentamos fue una intervención al principio del proceso y luego hicimos algunas observaciones a los conceptos técnicos. Nosotros sostenemos básicamente dos mensajes centrales. El primero, que es el Congreso el que debe decir sobre este tema, es decir, que la Corte debe inhibirse frente a esta demanda que se presentó contra el artículo 122 del Código Penal, puesto que ya la Corte Constitucional ha dicho en muchas ocasiones que no le corresponde a ella definir la política criminal del Estado. Y el segundo mensaje que nosotros estamos proponiendo, sobre todo en la segunda intervención, es que efectivamente consideramos que no existe fundamento jurídico para afirmar que el aborto sea un derecho fundamental, como lo ha establecido la Corte Constitucional. Es cierto que la Corte lo ha dicho, lo dijo incluso en la DSU 096 de 2018. Sin embargo, si uno revisa las sentencias de tutela y la sentencia de unificación y se pone a revisar el fundamento jurídico para afirmar que existe este derecho fundamental, uno encuentra que básicamente hay solamente una argumentación dual. Es decir, en razón de que se despenaliza el aborto, entonces, en consecuencia, el aborto se convierte en un derecho fundamental. Y ahí es donde la argumentación, ese salto argumentativo, digamos, extremo, pues se vuelve muy, muy problemático, y creemos que ese tema tiene que seguirse discutiendo. Es decir, que a pesar de que la Corte lo haya dicho, no es suficiente, digamos, ese argumento solo de autoridad para considerar que existe un supuesto derecho fundamental al aborto. Esos son nuestros dos argumentos.
Doctora Costa, con base en estas dos, en estos dos argumentos, en estas dos teorías, ¿usted cree que la Corte debería hacer qué?
Nosotros creemos que la Corte, frente a esta demanda, debería inhibirse. ¿Eso qué significa? Debería decir que no es competente para decidir esta demanda y debería hacer lo que ya hizo en la 096 y lo que ha hecho antes, que es decir, exhortar al Congreso a legislar sobre este tema. Esto no es nuevo, la Corte ya lo ha dicho, la Corte lo dijo recientemente en la 096. El Congreso ya le mandó una carta a la Corte Constitucional comprometiéndose a legislar. Hay unos proyectos que, digamos, están en curso y esto se debe dar con la mayor deliberación posible. Porque si bien la Corte ha tenido una intención de hacer deliberación y que se presenten conceptos técnicos, es la Corte la que ha decidido quién habla, en primer lugar. Y segundo, usted ha visto la movilización ciudadana que ha habido en torno a esto, incluso las encuestas. Pareciera, y en la se ha hablado, digamos, mucho de que parece que hay un consenso sobre este tema, en realidad uno ve las encuestas y es lo contrario. ¿Cuál es el peligro de que la Corte, en una decisión de 9 magistrados, decida otra vez sobre este tema? Son dos peligros. El primero, que le está limitando por completo la libertad al legislador de decidir sobre este tema. Es decir, no solo le dice usted debe legislar, sino cómo legislar hasta el más mínimo detalle. Sí. Eso es muy peligroso en una democracia. ¿Sí? Y el segundo peligro es la legitimidad de la decisión. Porque si en este momento no hay consenso social sobre la decisión que tome la Corte Constitucional y las encuestas dicen completamente lo contrario, ustedes ven las encuestas en los medios unánimemente, los colombianos están en contra del aborto. Yo creo que, de hecho, en contra del aborto estamos todos, digamos. No quisiéramos que hubiera más abortos en el país. Pero si el diálogo se da entre extremos, o despenalizamos la conducta, o se vuelve un derecho fundamental, entonces se vuelve muy difícil.
Pero la verdad, perdóneme, la verdad, perdóneme, se lo digo con sinceridad, respetuosamente, no es cierto que haya unanimidad. Este es un tema que divide profundamente al país.
Exacto. No. Perdón si me expresé mal. Yo precisamente creo que no hay unanimidad. Lo digo porque ahorita estaba oyendo a la profesora Isabel Cristina, a quien respeto muchísimo. Sí. Y ella estaba diciendo que había un consenso en torno a que no debía penalizarse la conducta. Y ahí es donde me parece que no es cierto. Y estoy de acuerdo con usted, Néstor. Hay una gran división. ¿Dónde se estancan esas divisiones de consenso social? ¿En la Corte o en el Congreso? En nuestro criterio se estancan en el Congreso. Y ahí es donde está el punto fundamental, donde debemos dar esta discusión.
Sí, pero precisamente en su ponencia el magistrado Linares plantea que desde 1975, es decir, hace 35 años, se han presentado 33 proyectos de ley y ninguno ha llegado a nada. Entonces eso ha implicado que no haya una buena regulación.
La Corte se está metiendo porque el Congreso no quiso.
Esa es la argumentación del magistrado, porque el Congreso pues no termina haciendo nada. Entonces la Corte, siendo una institución del Estado también reconocida por la propia democracia, pues entonces asume. ¿Por qué entonces seguirle la propuesta suya? ¿Por qué no podría la Corte, siendo una institución del Estado, teniendo en cuenta que el Congreso no ha funcionado en ese aspecto?
Sí, eso me parece una preocupación muy válida. De hecho, nosotros hemos insistido y también lo hicimos después de la 096 de 2018, en donde la Corte le exhortó al Congreso a legislar sobre este tema. Nosotros incluso sacamos una columna en El Tiempo que decía, Congreso a legislar. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que el Congreso no puede seguir inerte en esta discusión. Y este es un momento muy importante histórico. Vea usted que, a diferencia de otras ocasiones, es la primera vez que el Congreso dice expresamente sí, nos vamos a poner las pilas, sí, vamos a legislar. Uh-huh. Y sobre todo, me parece importante este momento histórico porque la Corte ya sacó la 096 hace no tanto tiempo. Mire, le explico un poco la preocupación nuestra. El Congreso de la 096 de 2018 le dice al Congreso que legisle. Le dice además al Ministerio de Salud que saque una regulación. Le da un plazo que no ha vencido. y a puertas de que se vence este plazo va a sacar otra sentencia, cambiándole las reglas del juego otra vez. ¿Qué sentido tiene esto? Esto no pareciera que la Corte también está, o sea, entiendo la preocupación de la Corte que el Congreso no haya legislado, pero hombre, eso no se hace tanto, dé la oportunidad a ver si es cierto que existe la voluntad política para legislar. Primer punto. Segundo, el solo hecho o el único argumento de que el Congreso no legisle no abre la competencia para la Corte para legislar sobre política
profesora,
criminal.
Profesora Costa, perdóneme, le hago una pregunta. Usted arranca diciendo que no hay sustento jurídico para afirmar que el aborto es un derecho fundamental. ¿Quién ha dicho que el aborto en Colombia es un derecho fundamental?
Lo ha dicho la Corte Constitucional. Y nosotros estamos...
¿Usted cree que es lo mismo, usted cree que es lo mismo el derecho a abortar que la libertad para tomar una decisión sobre el aborto?
Esa pregunta me parece muy importante, Néstor. Entonces yo quiero aclarar esta postura. Primero, ¿qué significa que la Corte ha dicho que hay un derecho fundamental? Porque lo ha dicho, digamos, lo dijo expresamente en la 096. En la 355 no lo dijo. La Corte Constitucional en las sentencias de tutela parece sustentarse en la 355 para decir que hay un derecho fundamental. Y en la 355 lo que la Corte dijo fue que había el derecho fundamental a la vida del nasciturus. Y que eso también entraba en la ecuación de la ponderación en relación con el aborto. ¿Listo? Entonces, para aclarar el tema del derecho fundamental, la Corte ha dicho, o sea, un derecho fundamental en la vida, ahorita Isabel Cristina explicaba muy bien, la Corte Interamericana también ha dicho que se protege el derecho a la vida del nasciturus de manera incremental, ¿verdad? Y eso lo dijo. Y luego la Corte dice que es un derecho fundamental a abortar. ¿Cuál es la diferencia entre decir derecho fundamental al aborto, lo que implica que la conducta es deseable, es buena, queremos que la gente ejerza sus derechos? Ese es el símbolo de un derecho fundamental. Cuando yo digo tengo derecho fundamental a la libertad de expresión, ojalá las personas ejerzan más la libertad de expresión, ojalá las personas ejerzan más el derecho de asociación. Pero cuando digo un derecho fundamental al aborto, pareciera que estuviera diciendo ojalá las personas, ojalá la sociedad tuviera más abortos. Es el símbolo y es muy complicado.
Sí. Doctora Costa.
Distinto es hablar del cuerpo de la mujer, que es otra discusión.
Sí. En la ponencia de Alejandro Linares se ha conocido que permitiría que se practicaran abortos hasta las 16 semanas de gestación. ¿Para usted eso sería prácticamente oficializar o permitir que el aborto sea un derecho fundamental?
Que es la pregunta central. No conozco la ponencia, pues porque conocemos es el sentido de la ponencia. Hasta ahora, pues hasta donde yo conozco, puede ser que si no hay una filtración del texto. Sin embargo, hasta este momento la Corte siempre ha estado en dos extremos. Ha dicho, se penaliza la conducta, ergo, en consecuencia, es un derecho fundamental. Por lo que, en mi criterio, pareciera que la Corte también en esta sentencia va a decir, despenaliza hasta las 16 semanas y, por tanto, se vuelve un derecho fundamental. Por tanto, los sistemas de salud tienen que hacer esto. Por tanto, se limita la objeción de conciencia. Por tanto, todo lo que hasta ahora ha dicho en relación con el derecho fundamental, en relación con las causales. Si la Corte toma la decisión de que no es un derecho fundamental en esta sentencia, buenísimo. La verdad, estoy bastante escéptica de eso. La Corte lo que va a decir es, se despenaliza hasta la semana 16 y, por tanto, va a seguir este símbolo, esta complicación, profesora, esta problemática dual.
Profesora Costa, le hago la misma pregunta que le hice a la profesora Jaramillo. En su concepto, ¿a partir de qué momento hay vida?
¿En mi concepto o en concepto constitucional? Porque, bueno, yo personalmente puedo creer algo, pero yo le digo en concepto constitucional, ¿a partir de qué momento hay vida? La C-355 de 2006 estableció que la vida del nasciturus se protegía. La ley de infancia y adolescencia dice que se debe brindar salud, alimentación y protección desde la concepción. Y le digo algo más. Los padres son responsables de dar asistencia alimentaria al nasciturus desde el momento en que la mujer queda embarazada. De hecho, pueden ser responsables penalmente por no asistir al nasciturus. Y le digo algo más. Los padres pueden poner tutela por violación de los derechos del bebé, sujeto de derechos. Uno inscribe al bebé en seguridad social desde el primer momento, si quiere. Por tanto, según el ordenamiento constitucional, se protege la vida del nasciturus. Otra cosa distinta es que pueda entrar en ponderación con los derechos de la mujer. Por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, si el derecho a la vida de la mujer está en verdadero peligro, lo decía Ricardo Posada, experto en derecho penal, esta semana en El Espectador. En ese caso ya existe una causal de exclusión de responsabilidad, que es el estado de necesidad. No se necesita despenalizar el aborto para que la mujer pueda ejercer estado de necesidad y no sea penalizada si su vida está en riesgo. ¿Sí me hago entender la diferencia con eso? Entonces, en el ordenamiento jurídico en Colombia se protege la vida del nasciturus.
Es la profesora Juana Costa desde la Universidad de La Sabana con su concepto ante la Corte Constitucional sobre este tema apasionante, alrededor del cual está también el debate dentro de la propia Corte, que tomará una decisión seguramente la semana entrante. El tema es el aborto, a partir de cuándo o a partir de qué momento podrían las mujeres practicarlo en Colombia. Profesora Costa, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Néstor, que están muy bien.
¿Le quedó claro, padre Linero?
Me quedó claro, las dos posiciones quedaron claras. Obviamente estoy más cerca de la posición de Juana, es entiendo así, pero es clara también la posición de la doctora Jaramillo.
Sí. Este es el mismo debate en el que están en la Corte Constitucional.
Claro.
¿No es verdad,
Héctor? Sí, pero está casi resuelto, Néstor, según entiendo. Y es que esta discusión va a ser, no digo en vano, porque esta discusión me parece que es muy importante para la sociedad colombiana, pero todo indica que la mayoría en la Corte va a dejar las cosas como están.
Sí. Aparándose en la
cosa juzgada, porque como lo decía yo ayer, pues es que hay que recordar que en este caso la Corte ya se ha pronunciado. Entonces, además de la discusión de fondo, hay que dar una discusión previa si se puede volver a pronunciar, si existen circunstancias o razones que hayan cambiado desde cuando se pronunció la primera vez hasta hoy. Las personas que han venido solicitando y el magistrado Linares, digamos, acoge esa tesis, ha dicho que efectivamente todos los obstáculos, las barreras que se le ponen a las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo en las circunstancias en las que lo definió la Corte, ameritan una nueva revisión del tema y ameritan eliminar, digamos, las barreras en las primeras 16 semanas de gestación, porque dicen nada ganamos con mantener la situación actual si en realidad cuando la mujer va a ejercer ese derecho no lo puede ejercer. Y ahí vale la pena hacer una aclaración, pues digamos una corrección, Néstor, de un error que usted y yo tuvimos en la vez anterior que hablamos de esto, porque usted hizo la misma pregunta que le hizo a la doctora Juana esta vez, y es si es un derecho fundamental, y yo le contesté que no. Y pues efectivamente sí, la Corte Constitucional en la sentencia de 2018 de modificación lo reconoce como un derecho fundamental. Así es, el aborto está considerado como un derecho fundamental por la jurisprudencia de la Corte. Pero las cosas van a quedar como están.
Pero Héctor, no es derecho fundamental a abortar, es derecho a tener la libertad.
No, no es una obligación tampoco.
Pero en la ponencia, la ponencia lo menciona como derecho fundamental.
Claro, no, y la sentencia esta de unificación de 2018, la 096, que yo la revisé entre otras cosas porque a propósito de mi comentario algunos colegas me escribieron y llamaron la atención del error que estaba cometiendo. Efectivamente la Corte sí lo califica como un derecho fundamental a abortar, así lo describe. Entonces, hecha esa aclaración, digamos que pues si bien no va a pasar nada, yo sí creo que lo interesante de este debate es, mire, en Colombia ha habido relativamente un consenso que el presidente de la República lo invocó ayer como una aceptación. Unos pues hubiéramos querido mayor libertad para la mujer, otros hubieran querido menos libertad para la mujer a la hora de escoger, pero llegamos a que las tres causales, pues digamos como que cogía un punto medio que nos dejaba relativamente tranquilos a todos, lo que se ha llamado como el consenso alrededor de esa sentencia, que claro sigue habiendo divisiones, porque yo por ejemplo que estoy de acuerdo con esa sentencia, pues quisiera que la mujer tuviera más libertad, y hay otros como el presidente de la República que dice, bueno, yo termino aceptando esas tres causales, pero ya no más.
Sí.
Habíamos llegado a un punto medio. La pregunta es si la sociedad, la pregunta es la que hizo el presidente Duque ayer, si la sociedad colombiana está lista para, digamos, romper ese consenso.
Siguiente.
Para romper ese consenso.
Muy
efectivamente,
Héctor,
dice, no, yo creo que no. A mí me parece, pues digamos, yo soy más liberal y un poco liberal extremo a veces. Yo sí quisiera, pero también creo que es muy difícil imaginar que esta sociedad está lista. Yo creo que nos generaría una división que no estoy muy seguro que sea favorable.
Bueno,
para el derecho de las mujeres.
Me sorprende, Héctor. 7:26 a.m. Efectivamente, lo dijo el presidente Duque, declarándose él pro vida, que es el mismo argumento de quienes estuvieron manifestándose ayer frente a la Corte Constitucional. María Consuelo.
Es que Todos estos argumentos jurídicos son sumamente interesantes, como usted los planteaba, Héctor, pero la otra cara de la moneda es la realidad, y es que esto, como lo mencionaba la doctora Jaramillo, es un problema de salud pública. Resulta que penalizar lleva a la clandestinidad, y la clandestinidad solo lleva a que las mujeres pongan en riesgo su vida cuando se hacen abortos clandestinos. Resulta que según la Fundación Guttmacher, en Colombia se hacen 400.000 abortos, de los cuales solo el 10% se realizan de manera segura. Entonces dice uno, esto no termina siendo un componente que abre la brecha entre las mujeres que pueden pagar un aborto seguro y las mujeres pobres que al final se ven a merced de cualquier sitio clandestino donde están poniendo en riesgo su vida.
Sabe que yo, María Consuelo, tengo una duda sobre esa cifra de los 400.000 abortos al año. Esa cifra se la oí por primera vez yo, Felipe, a un señor que tuvo esta bandera, que era Emilio Urrea,
sí,
exalcalde de Bogotá. Y él hablaba de 400.000 abortos al año. Si usted suma, yo vengo oyendo de esta cifra en los años 90. Llevamos 20 y pico de años con 400.000 abortos al año. Quiere decir que llevamos mal contados 10 millones de abortos en los últimos 20 y tantos años en Colombia.
Es la única aproximación que hay. Dijeron que en el 2019, 372.000. Es la única cifra.
Pero si abre una brecha, es decir, si usted tiene los recursos económicos y está dentro de las tres causales, lo que usted quiera, usted va a una clínica privada, consigue un ginecólogo maravilloso y tal. Si usted no tiene los recursos, acaba en manos de un tegua o en una...
Pero eso se puede decir de todas las enfermedades en este país.
No.
Eso se puede decir de todas las enfermedades. Si tiene plata, te va bien. Si no tiene plata, te va bastante mal. Yo fui... Yo tuve a mi papá en enero en una clínica y yo decía, por Dios, hay diferencias si fuera yo el que estuviera en esta situación. Sí, ese argumento se da para todas las enfermedades, infortunadamente en mi país.
7:29 vamos a hacer la consulta para los oyentes, si usted quiere opinar sobre este tema del aborto, José.
Sí, señor, perfecto. Arroba Blue Radio Co en Twitter.
Perfecto.
Podemos hacerlo.
Sobre el tema del aborto, tenemos noticia de última hora en segundos del tema Uber. Hay problemas en este momento en la movilidad al sur de Bogotá.
Sí. Oiga, pero ya sé que va a cambiar de tema, pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención y lo voy a decir con mucho respeto porque lo admiro y lo respeto y lo conozco hace muchos años. Pero, ¿qué es esta cosa de los magistrados filtrando las ponencias? Y lo digo específicamente por el doctor Linares. No sé si él la filtró o no la filtró.
Pero no creo, Felipe, no creo que
pero
haya,
es innecesario. No alguien la tuvo que haber filtrado.
Sí, sí, la
pero
filtraron.
Eso no debe pasar porque se pierde la majestad. Y lo digo no solo en el caso de esta ponencia, sino de otras, inclusive, por ejemplo, en los casos del proceso penal en contra del expresidente Uribe. ¿Por qué? Es decir, es la majestad de la justicia, ¿me explico? Entonces no me parece bien que se estén filtrando, Felipe, ni a Blue ni a nadie.
Bienvenido, acá, ¿no? Bienvenido.
Hombre, a los... hagan su trabajo de manera silenciosa, no se expongan frente a la opinión pública. Es que la majestad de la justicia...
Eso ya no existe, Felipe.
No, pues yo sí bien, creo que existe y por eso no. Hay que hacer un llamado respetuosísimo a los honorables
bienvenido,
magistrados
bienvenido
de las altas
al
cortes.
Siglo XXI. Bueno, estas cortes entonces no, son bueno, cortes bueno, mediatizadas... Quieren presionar a través de filtración de sentencias, lo que sea.
Sí, pero,
al final de cuentas, la sentencia.
Entonces
es
yo me
lo
quedé
que...
en el siglo XX.
No, Felipe, fíjese que
no me parece.
La filtración de la sentencia lo que hace es también extender el debate a todo el país. Y el debate está hablando hoy por cuenta de eso.
Pero entonces, ¿por
de la
qué en este
de un
caso
magistrado
específico, si lo que querían era extender el debate, ¿por qué no hicieron audiencias públicas? Entonces, hay que ser coherente. Si querían el debate, la Corte Constitucional, que admiro y respeto, conozco muchos de los magistrados en razón de mi oficio, otros por diferentes razones. Si querían abrir el debate, han debido hacerlo de manera coherente. Okay. Es decir, a pero, través pero de las audiencias públicas que no hicieron.
Sí, pero Felipe,
si lo que
hay,
pretendían era abrirlo a través de filtraciones,
este
pues no me parece.
Hay unas consideraciones de, digamos que, de orden público y de otro tipo, porque es un tema, como usted lo nota, todo el mundo es evidentemente controversial y genera unas pasiones que quizás no sean tan
bueno,
fácilmente controlables en un recinto de
ese
tipo.
Qué pena.
Esta discusión claro, hay que darla.
Álvaro,
hay
a ver,
que darla
sobre
antes de
la última. Sobre el aborto, por favor.
Y Este tema tiene una similitud con el de las drogas ilícitas, porque se mira desde el principio y el prejuicio. La discusión jurídica de las dos abogadas, por ejemplo, fue maravillosa, pero y no sobre la práctica. Y al no mirarlo sobre la práctica, se comete el error de no solucionar el problema, sino terminar agravándolo. El precepto clave en esta discusión es este: la despenalización no aumenta el número de abortos, lo dijo una de las abogadas, según estudios en Colombia y en otras partes. La penalización no está frenando la conducta. Muy pocas mujeres se abstienen de abortar porque es penalizado. Y como en las drogas, el mercado ilegal es tan grande que anula la prohibición. Hay que aceptar eso. Hay tantas clínicas ilegales que la prohibición simplemente no existe en la práctica. La despenalización no aumenta el número de abortos, pero permite que se hagan más pronto en la etapa de gestación. Eso es muy importante. En condiciones más seguras y de acceso a mujeres más pobres. Porque increíblemente el gran efecto, y lo dijo la doctora Jaramillo, el gran efecto de una eventual sentencia de despenalización total, lo que haría era proteger a la comunidad médica, que es la que está amenazada penalmente. Y la comunidad médica se volvió el problema, porque es la que está frenando, demorando, encareciendo, desprotegiendo a muchas personas. Entonces, lo interesante de esto es que la Corte, y por eso la discusión tiene que darse desde la radio hasta la calle, no va a tomar una decisión exclusivamente jurídica, sino sobre los efectos prácticos para la vida de millones de mujeres y millones de niños que pueden hacer o no.
Son las 7:33 de la mañana.